buenos días para todos. 5:03 a.m. en este jueves 2 de noviembre de 2017. Como todos los días, de lunes a viernes, los acompañamos de 5 a 6 aquí desde los estudios de LT14 en la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Y por supuesto, compartimos la programación de 49 emisoras que son el sistema de medios de Radio Nacional y por supuesto nos permite llegar a cada rinconcito de este hermoso país que tenemos. Hoy ha vuelto mi amigo Tomasito Ojeda. ¿Cómo anda? Ya te recordé bastante, con mucho cariño.
Me ardía la oreja del lado izquierdo y después me ardió del lado derecho en el campo, históricamente. Buen día para todos. Cuando la oreja te ardía, era porque te estaban
cuereando.
Exactamente, te estaban retirando la piel de la carne, por decirlo elegantemente.
Yo la casualidad que ayer contaste, hoy faltó Daniel, justo había habido partido en la...
Por eso, sí, pero igual, de todas maneras.
Así que aprovechamos.
Todo bien, todo bien. Vos sabés que estaba recordando, pues estamos viviendo una fecha que históricamente era muy particular para nosotros. Anticipo que hoy va a estar visitándonos Roberto Romani, y hablar de Roberto Romani es empezar a desentrañar parte de la historia no solamente de nuestra provincia, sino de nuestro país. Yo creo que es uno de los hombres que más sabe de historia, sabe de historia a nivel nacional, pero además un estudioso de la historia. Y estaba recordando, vamos a hablar de la tradición, porque estamos arrancando esta semana, y por supuesto que esta ciudad de Paraná tiene mucho que ver con el hombre que reflejó a través de la letra plasmada en el Martín Fierro la vida del gaucho, su historia, nuestra identidad, ¿por qué no? Y estaba recordando que estas dos fechas, tanto el día de ayer, que era el día de todos los santos, y hoy es el día de los muertos, o de los difuntos, era feriado. ¿Vos te acordás? ¿Ustedes se acuerdan?
Sí.
Y yo recuerdo, mis abuelos descansan en el cementerio de Maciá. Maciá es la capital nacional de la miel. Para aquellos que no conocen la provincia de Entre Ríos, está en el departamento Tala. Estaba recordando la fiesta que se desarrollaba en el marco del día de todos los santos, el día de los muertos, de los santos difuntos. Se instalaban carpas, me acuerdo, para la gente que necesitaba algún alimento, alguna bebida. Era muy gracioso porque estaba prohibida la venta de alcohol. Era muy gracioso pasar por las carpas y ver en las mesas sentados los gauchos. Chambergo, echado para atrás, y los caballos entellados, todo al lado, al costado, tomando té, porque eran unos tazones de té. Y algunos le decían, échale un poquito más de foda, está medio fuerte. Claro, disimulaban la ginebra en un tazón de esos. La gente se preparaba. A los chicos los vestían de punto en blanco para llevarlos al cementerio. Había gente que se encontraba únicamente esa vez en el año, en el cementerio. Era una cosa increíble. ¿Cómo se ha perdido esa...?
Sí. Bueno, hoy vamos a charlar con Roberto Romani sobre todo lo que tiene que ver con la tradición, con esas tradiciones que ya no se festejan en cierta forma, y por supuesto lo que significa para nuestro país, para la conformación como nación.
Y habla un poquito mal de nosotros.
Por supuesto.
Ir dejando de lado algunas costumbres, algunas cuestiones que tienen que ver con el... rendir homenaje a nuestros muertos, a nuestros héroes también, porque ahora está cayendo piedra en este momento. Bueno, se está desarrollando una tormenta
hoy.
La capital de la provincia de Entre Ríos, nos acaba de informar Cristian Palleiro. Uy, la pucha. Bueno, los coches,
bueno,
cuidado. Ya está.
Bueno,
vamos a darles a conocer los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. A esta hora de la mañana, 19 grados 6, humedad 54%, cielo parcialmente nublado, pero en este preciso instante comenzó a llover. Así estaba previsto, de acuerdo al servicio meteorológico, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados a leves del sector norte. La máxima prevista para hoy es de 24 grados, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
para lo que resta de este día, probables tormentas, lluvia, vientos moderados del sector norte, dijimos una máxima de 24 grados, mañana viernes inestable, probables precipitaciones, 18 grados la mínima, 29 grados la temperatura máxima, el sábado nubosidad variable, 15 grados la mínima, 27 grados la máxima, el domingo parcialmente nublado, 13 grados la temperatura mínima, 27 grados la máxima. Vamos con una alerta meteorológica muy corto plazo. Y recuerden ustedes, son 3 horas desde el momento en que se emitió, 4:20 de la mañana hasta las 7:20, pueden ocurrir tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo para Santa Fe, en Belgrano, Iriondo, San Jerónimo y San Martín, para Córdoba, en Marcos Juárez, San Justo y Unión. Y aquí en la ciudad de Paraná, en este preciso instante, está comenzando a llover con algún granizo que está cayendo. 5:08.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
El Mercosur fijó su posición para negociar sobre carne bovina.
El Foro Mercosur de la Carne y la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur pusieron los puntos para la comercialización con la Unión Europea.
Comunicado de CRA. Los productores soportarán un gasto de 10.850 millones de pesos más por el aumento del combustible.
La entidad estima que con este nuevo aumento de los combustibles el sector recibirá un impacto total, esta campaña, de 4.750 millones de pesos adicionales a los ya recibidos en el aumento de julio del presente año.
Comenzó el taller internacional de manejo de langosta sudamericana.
Desde el 31 de octubre y hasta el 3 de noviembre, inclusive, se desarrolla el taller internacional de manejo de langosta sudamericana en las instalaciones del Centro Regional Córdoba, SENASA.
El evento cuenta con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación.
Con una mayor cantidad de cabañas, se realizó la segunda prueba pastoril del litoral.
33 toros que superaron la jura fenotípica salieron a la venta en el remate realizado en el establecimiento San Juan, en el departamento Gualeguaychú.
5:10, me voy a Catamarca, 26 grados 9 a esta hora de la mañana la temperatura, humedad 42% para lo que resta de la jornada en Catamarca, nubosidad variable, probabilidad de tormentas, mejorando temporariamente, la máxima prevista para hoy es de 34 grados. Mañana viernes, lluvias, tormentas, 19 grados la mínima, 33 grados la máxima. El sábado, lluvias, nublado, 20 grados la mínima, 29 grados la máxima. Y no es casualidad que ande por allá, porque un 2 de noviembre del año 1950 se registra la célebre samba que dice: un camino largo que baja y se pierde, paisajes de Catamarca. Saludos, y recordamos hoy precisamente este hecho mientras ingresa por acá alguien con quien vamos a charlar en un ratito nomás.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Polinizan más de 25.000 especies de plantas con flores. Sin las abejas, la actividad agrícola desaparece. Campo en Acción, la voz de la producción.
Cinco de la mañana, 11 minutos. Un saludo muy especial a Lili Hert, que es una docente que a esta hora está saliendo despacito desde San Benito con rumbo a la Escuela Agrotécnica a las Argentinas, que está en el kilómetro 89 de la Ruta Nacional 18. Bueno. Ayer tuvimos la oportunidad de conocernos. Nosotros siempre que vemos un maestro en la ruta, por supuesto que lo alzamos y lo llevamos, porque desde hace 14 años hace ese recorrido todos los días desde San Benito, pueblito que vos tuviste una larga vivencia, ¿no?
20 años
así
de vida.
A Liliana Ger, Lili, le mandamos un beso muy grande.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo que Ramón, desde Resistencia, nuestro querido amigo, el que tiene tantos compañeros en la obra. Hola, muchachos, tomando mate como cada mañana, escuchándolos. Acá en la obra, Ya empezó. Hay algunos que se pueden leer y otros que, bueno. Hay un hombre al que le dicen sandía, porque no hace nada y vive echado. Una buena jornada, chicos, para ustedes. Gracias, Ramón. Saludos a nuestros amigos de Chaco, particular y especialmente en Resistencia.
Muy bien, y vamos a irnos un ratito para conocer, como cada semana, lo que está aconteciendo en la provincia de La Pampa. Desde Radio Nacional Santa Rosa nos informa nuestro colega Daniel Luchelli.
Buen día, Miguel, Daniel y Tomás. Buen día, colegas de Campo en Acción. Buen día, país. El ingeniero agrónomo de la provincia de La Pampa y productor agropecuario Mariano Farías se refiere en contacto con Radio Nacional Santa Rosa La Pampa a la actual situación de las inundaciones en nuestra provincia y el efecto al sector agropecuario pampeano.
Lo que vimos a lo largo del otoño pasado, incluso del año 2016, la inundación que afectó a toda la zona noreste de La Pampa generó mucho daño, incluso hay campos que hoy siguen estando improductivos, no solo porque tienen agua, sino porque no tienen piso para que transite la maquinaria o los caminos no permiten el acceso, así que toda la actividad comercial y la vida propia de los pueblos se ve retrasada en un primer momento y se van a generar menores ingresos porque no se va a poder producir en muchos campos de toda la zona noreste de La Pampa, lo que comprende desde Realicó hasta Alvear, a Pico, incluso hasta llegando a Lonquimay, Uriburu y hasta zonas próximas a Macachín, en el límite con la provincia de Buenos Aires, están muy afectadas por esta problemática.
Las políticas que implementa el gobierno provincial de Carlos Berna, ¿esto está beneficiando al productor agropecuario, productor ganadero de La Pampa?
Bueno, este año que pasó se ha aumentado la carga tributaria sobre el productor agrícola, se ha aumentado los impuestos al sellado de contratos, cosas que antes no se hacían. Nada de esto colabora, y es más, se está pidiendo una modificación en la ley de emergencia, ya que todos estos campos que hace más de dos campañas que vienen sin poder producir, solo se les hace un diferimiento del impuesto, pero a la larga es una deuda que se genera y ellos en esos periodos no han podido producir. Así que, bueno, desde los productores y las entidades gremiales, se está solicitando, y se ha solicitado ya el año pasado incluso, que se maneje de otra manera esto, que ese impuesto sea condonado, ya que los productores durante dos años no han podido producir, y el productor cuando tiene las condiciones produce y genera para la comunidad y genera impuestos para el Estado, pero cuando realmente no se ha podido producir durante dos años, es difícil, es complicado que encima le hagamos una carga impositiva que la va a tener que pagar en futuros ejercicios, algo que es muy difícil de resolver.
Daniel Luchelli, Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Muy bien, le agradecemos a Daniel Luchelli, que como siempre nos comparte la información desde Radio Nacional Santa Rosa en La Pampa.
Sí, señor, usted lo ha dicho. Comunicarse con Campo en Acción es muy fácil, a través del 3434-653-658. Y como lo habíamos anticipado, comenzamos a transitar una fecha que para nosotros es muy especial y particular, porque cuando lleguemos allá al 10 de noviembre vamos a estar hablando de nuestras tradiciones. Y vos sabés que yo recordaba un hecho cultural que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, que era ir al cementerio en estos dos días, claro. Esas fiestas que se desarrollaba con las carpas instaladas.
Sí, incluso, buen día.
Buen día, Roberto.
Tomás, incluso hasta con música.
Exacto.
Yo me acuerdo siendo muy, muy chico, el acontecimiento que significaba para todos los gurises del campo el preparativo para ir al cementerio, y después, siendo estudiante en el Colegio de Nuestra Señora Perpetua Socorro de la Roca, atendíamos las cantinas por la cantidad de gente que iba de los pueblos vecinos y se quedaba.
Sí, sí,
incluso
sí.
Se quedaba a dormir. Así. Es decir, armaban sus carpas en el cementerio y no faltaba en la larga noche de espera para el 2 alguna verdulera, algún acordeón, o sea, fíjate que lo que son las tradiciones, ¿no?
Y fíjate que no hay mucha diferencia con otras culturas. Yo recuerdo a mamá cuando veía en el televisor Stromberg Carlson, que blanco y negro, en las películas, cómo se rendía homenaje a los muertos en otros países con cena, baile, fiesta. Y mamá decía, ¿y si es como acá?
Claro, y nuestros pueblos originarios también, en su gran mayoría, porque entendían, como los cristianos después, que lo más hermoso del ser humano, que era el alma, partía de ese cuerpo. Y allí quedaban los huesos, que luego sería ceniza y nada. Lo trascendente iba a la tierra sin mal, como decían los guaraníes, ¿no?
Así es. Y hablar de tradiciones es hablar de estas cosas también.
Por supuesto. Hay una definición tradicional. En este mes lo anticipamos porque, como vos decías, y lo hemos hablado siempre, se va a comentar en la escuela, en los medios de comunicación, pero es importante recordar que cada pueblo tiene sus particularidades, pero en general la tradición es la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos y costumbres que se mantiene de generación y generación. Y a veces las palabras definen, provienen del sustantivo latino traditio, y este a su vez del verbo tradere, o sea, entregar. Y es hermoso este término, porque vos entregás a tus hijos y a tus nietos la sabiduría, que a veces no está escrita en el libro, pero vos le enseñás cómo es la copla, cómo se prepara una comida, cómo se ensilla un caballo, cómo se tusa un animal. Es decir, le vas transmitiendo informaciones que le van a servir en la vida. Nosotros lo asociamos en la República Argentina con el natalicio de José Hernández. ¿Por qué? Porque escribe lo que se denomina la Biblia Gaucha, el libro seguramente más importante de toda la historia de la literatura nacional, donde rescata lo más importante, el personaje más importante, que era el gaucho, con sus miserias, con sus logros, con sus sueños, con sus frustraciones, en una época en que ese gaucho era convocado para ir a combatir a sus propios hermanos, en la época que no tenía el valor que tiene hoy la palabra gaucho. Si hoy en una fiesta tradicional, en una fiesta criolla, uno luce con orgullo las pilchas gauchas, en aquel momento era mirado con desprecio. Hay una expresión muy linda del cura gaucho Luis Llano Sueiro, que dice, la tradición es la evocación fulgurante de lo gaucho que regresa, de cara a los tiempos nuevos, arreando siglos y leguas. La transfusión de la historia nos desangra su presencia, y el alma gaucha dormida de pronto se nos despierta con inquietud de horizontes y con temblor de banderas. Es un corazón que late, y son llamas que nos queman, raíz de la tradición sabia que en la flor revienta, las esencias argentinas que afloran de nuestra tierra, y al diapasón de un galope surge otra vez la epopeya. Es decir, se pueden perder en el tiempo retacitos de lo que fue el espíritu gaucho, pero queda esencialmente en el lenguaje popular, por ejemplo, la gauchada. Fíjense qué asociación tan hermosa. La gauchada, un gesto cordial, solidario, está asociado a la figura de gaucho.
5:20, ya volvemos, seguimos hablando con Roberto Román, y no se vayan ustedes, pequeña pausa. Vamos a saludar a los gauchos que hacen posible la emisión de este programa. Allá en Buenos Aires está el Chino Cuenca. Gabriel, un abrazo grandote para vos. Aquí no había otro gaucho que traer. El señor Cristian Palheiro, qué gusto verte. Cayó piedra, ¿no es cierto? Hace un ratito. Sí. Cayó piedra, sí, yo. Otro dicho tradicional, clásico. Cayó, llegaba alguien.
Cayó piedra sin llover.
¿Te acordás?
O sea, llegaba alguien sin avisar.
Cayó piedra sin llover. Y en el control central, mi querido amigo Diego Roldán. Señoras y señores, no se vayan ustedes, ya volvemos. Pequeña pausa, hasta luego.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional, 116-584-0870.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
El sábado 4 de noviembre, disfruta la Noche de los Museos.
Hay que salir del agujero interior.
Desde las 20 y hasta las 3 de la mañana.
Sí.
ya armaste tu recorrido? Anota Maipú 555. Sí, Radio Nacional abre sus puertas para conocerte y que nos conozcas. Queremos que seas parte de los programas, que visites los estudios, que participes de shows en vivo y que bailes al ritmo del carnet de baile. Ya sabes, sábado 4 de noviembre desde las 20. Te esperamos. Vení con tu familia y amigos. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán.
Por AM 1190.
Contate un chiste.
¿Sos de los que en las fiestas cuentan chistes? ¿O sos esa que siempre le grita?
Che, invitate algo.
Tu sueño es ser como ella.
Me gustó mucho la chica del circo, le invité a salir. Vamos a tomar algo, me dice, no puedo, estoy de novia. ¿Qué? ¿Tu novio es celoso? No, es el payaso.
Entonces, este concurso es para vos. Concurso de humor nacional. Para que nos cuentes tu mejor chiste, tu imitación más real, tu stand-up original o nos relates una mini historia. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar
y ganate 50 mil pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
La radio.
La radio.
La radio de todos es compañía.
Aire fresco.
En la ruta es difícil escuchar otra radio que no sea Radio Nacional.
Sigue siendo la mejor forma que tenemos para comunicar.
Da servicio a todo el país.
Me parece que es una radio de la integración.
Te voy a encontrar en el aire.
Para todos.
Ustedes entran todos los días a mi hogar.
Nacional. La radio de todos.
Continúa informado en Facebook.
Búscanos.
Nacional AM 870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Estábamos en La Pampa, me voy a Santa Rosa, 15 grados 4, la temperatura 94, el porcentaje de la humedad, probabilidad de lluvias y tormentas, diría Martín Bustamante, la lluvia es general. La máxima prevista para hoy es de 23 grados, mañana viernes mejorando, nubosidad variable, 11 grados la mínima, 21 grados la máxima. Bueno, Miguel, Daniel y para vos Tomás un saludo muy grande, muchas felicidades para todos. Apareció el perdido. Que andaba por la ciudad de Lanús, no sé a quién se refiere este muchacho.
Ese es más para, no para mí, ese mensaje no es mío.
¿Qué pasa con Rivercito, con Belarga, que está perdiendo los últimos partidos? Recuerden que el domingo juegan contra papá, Boca, acá en la villa. Está empezando a llover, dice Freddy, desde Villa Urquiza. Bien, el mensaje ha sido transmitido, no sé a quién va dirigido, Freddy. Pero, por supuesto, recojo el guante. Una de cal, otra de arena. El domingo estaremos abrazándonos en la cancha para determinar nuevamente quién es el ganador en el superclásico del fútbol argentino.
Bueno, y ahora nos vamos a ir a San Juan. En San Juan, en Mendoza también, en aquellos que están vinculados a la actividad vitivinícola, no cayeron muy bien los anuncios del presidente y del ministro de Economía con relación a lo que es la imposición que se le va a dar al sector vitivinícola. Charlamos con Ariel Lucero Reynoso, que es el secretario de Agricultura y Agroindustria de San Juan, sobre dos temas. Uno, el de la plaga que afecta a la vid, la Lobesia botrana, y también sobre este tema de actualidad que es el nuevo impuesto, el aumento en el impuesto a las producciones vitivinícolas de la Argentina.
Bien, perfecto. Bueno, esto es una acción dentro de una planificación estratégica que tenemos a nivel regional. Las tres provincias que hoy tienen la problemática de tener la presencia de la plaga en sus viñedos. Hablo de Salta, de San Juan y de Mendoza. En este caso puntual, en la provincia de Mendoza, de San Juan, estamos iniciando con las aplicaciones aéreas en uno de los departamentos, una aplicación de insecticida que viene a complementar otras técnicas de control, como por ejemplo los difusores de feromona y también algunas otras aplicaciones, también aeroaplicaciones que se van a realizar de feromona líquida. Todo está enmarcado dentro de la ley, control y erradicación de la plaga de la oveja botrana, que afecta, como bien decía Miguel, a todos los viñedos, y que se sancionó a fines del 2015 y que por alrededor de 4 o 5 temporadas es necesario realizar todas estas medidas de control.
Ariel, ¿en qué superficie se va a aplicar? ¿Qué zonas de la provincia?
Bueno, un poco para estigmatizar hoy cómo está la situación en la región. Hoy la provincia de Mendoza tiene el 90% o inclusive algo superior sobre el 90% de la plaga y ya con algunos daños en viñedos. En el caso de San Juan, la situación es poco menos compleja, ya que el 50%, podríamos decir, de los viñedos se encontró presencia de la plaga, no así daño. Esta aplicación, como bien decía recién, viene a complementar otras técnicas. Hoy el 50% de la superficie afectada en San Juan, sería aproximadamente un 25% del total, se encuentra con la técnica de construcción sexual a través de los difusores de feromona. Y en el resto se va a realizar esta aplicación aérea en los departamentos, iniciando en el departamento de Caucete, siguiendo por los departamentos de 25 de Mayo, de Sarmiento, de 9 de Julio, Posito y Rauch.
¿En qué afecta la oveja botrana a los viñedos?
Bueno, principalmente la oveja botrana es un lepidóptero. Técnicamente lo que hace esta plaga para poder desarrollarse es alimentarse de las bayas, de los granos de vid. Y bueno, básicamente disminuye disminuyendo la cantidad de producción y también la calidad. Recordemos que en el caso del sector vitivinícola podemos tener 4 destinos de producción. Inicialmente, o el de mayor importancia es el sector vitivinícola, que esta plaga, al generar un daño, puede producir daños indirectos de otros patógenos, que estos pueden dejar algún tipo de residuo para el producto final, en este caso el vino. Y en el caso de mosto o en el caso de uva para consumo en fresco, o pasa, bueno, en el caso de consumo en fresco directamente afectando la valla y perdiendo características organolépticas, principalmente visuales, y en el resto de los destinos que puede tener la vid, es afectando principalmente la cantidad de producto elaborado.
Ariel, bueno, ¿lo sorprendió a usted y supongo al gobierno de San Juan la decisión del gobierno nacional de este nuevo esquema impositivo sobre el sector vitivinícola, lo que es la producción de vinos en Argentina?
Correcto, sí, por supuesto que nos sorprendió de sobremanera. Hoy recordemos que, a diferencia del resto de la agricultura, las economías regionales están atravesando un momento complejo donde tenemos gran incidencia o gran porcentaje de la mano de obra de la agricultura en el país corresponde a las economías regionales. Hoy, dentro de las estructuras de costo de cada uno de las actividades regionales, de las actividades productivas regionales del sector primario, el componente mano de obra es muy importante. Puede ir entre el 30 y en algunos casos el 70% de la estructura total de costo, con lo cual se viene perdiendo mucha competitividad, hoy se vienen perdiendo muchos mercados y sin duda que si sumamos un impuesto más vamos a acentuar toda esa pérdida de competitividad que va a repercutir en pérdida de mercados y por supuesto la finalidad de muchas empresas agropecuarias de la zona oeste del país.
¿Esto puede desalentar el consumo y la actividad en general?
Sin duda que sí. Precisamente la semana pasada, el día viernes, trabajando con algunos consultores que nos mostraban resultados y comparábamos por ahí el sector vitivinícola con otros sectores o con otros productos sustitutos, tal vez cervezas, algún otro tipo de bebidas. Las estrategias han sido muy diferentes, la mayoría han tendido a la baja del precio, pero con el aumento de costo que está sufriendo el sector vitivinícola va a ser casi imposible poder seguir alguna estrategia y por supuesto que va a acentuar esta tendencia que ya se viene marcando tanto internacionalmente como nacionalmente de una disminución del consumo per cápita de vino.
Lo último que le consulto y para tener dimensionar lo social, en la provincia de San Juan, ¿cuántas personas, cuántas familias están involucradas en lo que es la cadena de la actividad vitivinícola?
Bueno, en San Juan hoy, de la superficie cultivada que ronda las 105.000 hectáreas, hoy prácticamente el 50% está destinado al cultivo de la vid. estos son aproximadamente unos 5.000 viñedos, donde muchas familias, dependiendo del tipo de actividad, ya sea el tipo de destino, si es para consumo en fresco, donde sabemos que el impacto de la mano de obra es mayor, o para el sector vitivinícola inclusive, donde sabemos que trae como un eslabón siguiente la producción enológica. En San Juan hoy se encuentran 214 bodegas, sin duda que va a repercutir de manera considerable esto en una de las tantas economías regionales que tenemos en el país, y que, como dijo el gobierno nacional, la intención es ser el supermercado del mundo, dejar de ser el granero, pero si no logramos competitividad de nuestros productos, va a ser muy difícil poder alcanzar ese objetivo.
Ariel, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a usted, Miguel, y a disposición cuando lo necesite.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
La tradición, José Hernández, ¿por qué ha sido tan importante para Paraná, José Hernández? ¿Y por qué Paraná ha sido tan importante para José Hernández a lo largo de la historia?
Bueno, hay una cosa hermosa que tiene que ver con la llegada de Hernández a Paraná. Tenía 23 años. O sea, vivió 51.
Vivió poco.
Claro, tenía 23 años cuando llegó a Paraná, que naturalmente era la capital de la Confederación Argentina. Desde 1858, José Hernández, que había nacido en la chacra de Pueyrredón, lo que es el Partido General San Martín actualmente, el 10 de noviembre de 1834, aprendió en la laguna de los padres a jinetear las dificultades y enfrentar los malones de la adversidad. Llegó a Paraná y consiguió trabajo en la Casa de Comercio de don Ramón Puig. Después fue taquígrafo del Senado de la Nación y oficial de la Contaduría. Pero aquí también se conoció con María Carolina del Solar y se casó en lo que hoy es nuestra Iglesia Catedral, que por aquel momento era el templo anterior, llamado Iglesia de la Matriz, el 8 de junio de 1863. En la casona de calle Industria, hoy España 212, nacieron de los 8 hijos sus dos mayores, Isabel y Manuel Alejandro, mientras su pluma de periodista dejaba una impronta de rebeldía y compromiso con la causa federal. En las páginas de periódicos que se redactaron aquí, en Rosario y en Corrientes, también en la República Oriental del Uruguay.
Es decir que, ya lo has dicho en otra oportunidad, podemos llegar a afirmar que se empezó a gestar el Martín Fierro en la ciudad de Paraná.
Absolutamente, está absolutamente comprobado. Ya era matraca, que era el seudónimo, además, viste, como buena entrada, enseguida que llegó le pusimos una foto, matraca. Aquel hombre de curtida tez y cabellos negros que conversaba todas las mañanas con carniceros, troperos y pescadores, y anotaba todos los términos, los giros idiomáticos, y además de observar detenidamente lo que mencionábamos hoy, la forma de montar el caballo, la forma de jinetear, la forma de arrear, la forma de cruzar los ríos, todos los cauces nuestros, con la hacienda, solo, la forma, el estilo de los pescadores y demás. Mirá la primera descripción que hace José Hernández de Entre Ríos, cuando se asoma a este mundo de Entre Ríos, que después iba a ser el escenario propicio para su Martín Fierro. Dice: Entre Ríos tiene sitios memorables que hoy huella indiferente el pie de una generación joven. Ya veía que la generación joven no valoraba mucho lo que habían hecho los viejos, en la época de José Hernández, sin saber que el polvo que levanta su paso fue regado un día con la sangre de sus mayores, en defensa de la causa grandiosa de la independencia provincial. Esto lo escribe antes de combatir con Urquiza. O sea, es que él va a Cepeda el 23 de octubre de 1859 y después está en Pavón el 17 de septiembre de 1861. Y ahí se produce un quiebre en su posición política. Bueno, fue militar, poeta, periodista y gran político, de mucha gravitación. Y ahí se produce un quiebre con Urquiza, cuando Urquiza retira las tropas entrerrianas que no habían entrado al combate y deja abierta la puerta para que Mitre sea el dueño del escenario nacional. Y se alista naturalmente a partir de ese momento con Ricardo López Jordán. acompañó la resistencia de Leandro Gómez. Hay artículos fundamentales de José Hernández acompañando a Leandro Gómez en el sitio de Paysandú en el 64. Y después se alista con Ricardo López Jordán. Defiende la dignidad de los entrerrianos ante la invasión centralista y enfrenta a correntinos y porteños en la batalla de Ñemby el 26 de enero de 1871. Esto está ubicado en la colonia Carolina, que a 15 kilómetros de Goya, en Corrientes. Y después partió, ustedes saben, con López Jordán y con más de 1,000 hombres a Brasil, exactamente a Santa Ana do Livramento, Brasil. Ya después no regresaría a Entre Ríos a tener el protagonismo que tuvo en otros tiempos, y ya la figura de José Hernández estaría más ligada a su vida política en Buenos Aires. Fue diputado y senador de la provincia de Buenos Aires, pero fíjense la cercanía de los hechos que estamos relatando. Uh-huh. Combate con Ricardo López Jordán en Colonia Carolina el 26 de enero de 1871, y el 6 de diciembre de 1872 aparece la primera parte del Martín Fierro. Es decir, toda la etapa previa de concepción de la obra, del análisis exhaustivo que la hace de Gaucho, ocurre en Entre Ríos. Ese es el dato significativo. Por eso Martín Fierro es tan comprendido, tan asimilado por el hombre entre Ríos. El hombre, el Martín Fierro corresponde a la Pampa, a la región pampeana. Nosotros somos parte de esta región. Es muy difícil cuando vos hablas con los historiadores u hombres de campo de Jujuy, de Catamarca, de Tucumán, entender muchos giros idiomáticos del Martín Fierro. ¿Por qué? Porque es el hombre de la Pampa. Es después la poesía del Martín Fierro es universal, pero el escenario del Martín Fierro es pampeano. Eso es lo que siempre hay que... La forma de comunicarse del hombre es de nuestra región. De allí que nosotros lo sintamos también cuando él dice... ¿por qué se hace universal? Porque él dice, Dios formó lindas las flores, delicadas como son, les dio toda perfección y cuanto él era capaz, pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón. Le dio claridad a la luz, fuerza en su carrera al viento, le dio vida y movimiento desde el águila al gusano, pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento. Y aunque a las aves le dio con otras cosas que ignoro, esos piquitos como oro y un plumaje como tabla, le dio al hombre más tesoro al darle una lengua que habla. Díganme si esto no es todo universal. Por eso lo estudian los chinos, los japoneses, los alemanes, los rusos. Sí, estudian Martín Fierro en las universidades de Estados Unidos. Porque, esencialmente, el canto protestatario de José Hernández es universal. Y la celebración de los valores de la humanidad son también, corresponden a todo el planeta.
Las nuevas generaciones han ido perdiendo ese sentimiento que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
No sé, Tomás, se han ido perdiendo, pero sí se han ido adaptando de otra manera. Las influencias, piensen ustedes que la influencia del Martín Fierro fue de un personaje anónimo. Yo alcancé a hablar con un viejito que trabajaba con mis padres, que era de Alarcón, nosotros vivíamos en Pehuajó Sur, donde el viejito recitaba la mitad del Martín Fierro, las primeras 40 páginas del Gaucho Martín Fierro, que fue la segunda de 1879, es la vuelta del Martín Fierro, recitaba las primeras 40 páginas, pero con una fuerza, con una convicción, y él no sabía de quién era. Es decir, era del pueblo, era anónimo, que es el logro o el triunfo seguramente mayor de un poeta popular. Como decía Armando Tejada Gómez cuando le preguntaban, ¿cuál sería su sueño, poeta? Y que yo vaya caminando por la calle y que alguien recite un poema mío sin saber que es mío. O sea, que se hiciera de todos y de nadie. El Martín Fierro tuvo esa particularidad. Por eso la gente lo fue recepcionando, lo fue incorporando a su vida. Cuando recién hablábamos de los dichos populares, uh-huh, hay cantidad de expresiones que están en el Martín Fierro. José Hernández las incorporó porque eran del pueblo. Y él mismo se consustanció tanto con el personaje que hay versiones taquigráficas en el Senado de la provincia de Buenos Aires, cuando el presidente del Senado dice, tiene la palabra el senador Martín Fierro. Había desplazado el nombre de José Hernández.
¡Qué cosa maravillosa! 5:40, no se vayan, ya volvemos y seguimos hablando de José Hernández, el Martín Fierro y la tradición.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. 116-584-0870. WhatsApp Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
todos los vientos, del sonda al blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la radio de todos los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Por primera vez, Radio Nacional participa de la Noche de los Museos y lo podés escuchar en todo el país. Sábado, programación especial, 19 a 20, La Previa, con Roberto Di Luciano. 20 a 22, Soy Nacional, con Sandra Mianovich. 22 a 24, Letra y Música, Silvina Chediek y Esteban Morgado. 0 a 3, especial con nuestros conductores, invitados, música en vivo. La Noche de los Museos, por Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Cinco de la mañana, 44 minutos.
Y vamos a ir repasando, como lo hacemos habitualmente, la información de los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional. Mercados, cereales y oleaginosas.
Como siempre, vamos con los valores que se dieron ayer en el cierre del mercado de Chicago, que fue alentado por los fenómenos climáticos. La soja culminó la operatoria escalando posiciones. Los futuros finalizaron con ganancias superiores a los $2 por tonelada y se ubicaron en torno a los $360. Los futuros de maíz también cerraron con ligeras ganancias, posicionándose sobre los $137, y el futuro de trigo fue con cierre con una ligera caída y en la operatoria de ayer cerró en torno a los $153 por tonelada. En este momento, la operatoria en Chicago, la soja para la posición noviembre 2017, $362.02, el maíz para diciembre 137.29 y el trigo para diciembre 154.14, todos en terreno positivo. Esto es lo que ocurrió en el día de ayer en el mercado de Chicago, y ya repasamos lo que pasó en el disponible de Rosario, donde por la soja con descarga se pagó 4.450 pesos, el trigo también con descarga 2.850 por tonelada, para el maíz 2.350, por el girasol se ofrecieron $320 con descarga y por el sorgo 2.050 pesos sin descarga. Estos son los valores del disponible de Rosario del día de ayer.
Di Benedetto tiene todo para su campo. Semillas de algodón para forrajes. Primera calidad. Ventas por mayor y menor. Vamos a cualquier punto del país. Comuníquese a través del 343-425-0788. Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Hoy en Liniers el ingreso es de 1.484 vacunos que comenzarán a comercializarse en una horita más. Vamos a los valores de referencia del día de ayer, donde se vendieron 8.880 vacunos y los precios fueron los siguientes: los novillos livianos se vendieron desde mínimos de 30 a máximos de 34, el mediano de 29,50 a 34, el novillo pesado entre 28 y 33, el novillo de más de 520 kilos se vendió desde 26 a 32 pesos las puntas, los regulares livianos entre 22 y 30,50, los regulares pesados entre 25 y 31, y los overos negros entre 21 y 32. Por su parte, en el renglón de los novillitos livianos, la comercialización se dio entre 25 y 36, el mediano entre 22 pesos y 36 el máximo, y los novillitos regulares de 25 a 30 pesos. Por las vaquillonas livianas se pagaron entre 20 y 34, por las medianas de 22 a 32, y las regulares de 25 a 33. Ayer en Linier se vendieron 1041 terneros, por los cuales se pagaron desde 23 el mínimo a 37 pesos el máximo, las terneras entre 21 pesos con 22 centavos y 36 pesos. Las vacas buenas, el renglón con mayor ingreso ayer en Liniers, 14 a 35,50, las regulares de 17 a 26, la conserva buena entre 16 y 21 y la inferior entre 14 y 20 pesos. Por los toros buenos, 16 a 30, y los regulares se pagaron entre 15 y 21, y el índice del novillo, Mercado Liniers, ayer quedó en 29,707.
Bianchini Precisión en Agricultura, representante exclusivo de equipos DIE, Trimble y Sembradoras Ascanelli, en Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos al 343-500-3569, bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini Precisión en Agricultura.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Bueno, la salida de Roberto Brugiaile y el ingreso en el Ministerio de Agroindustria de la Nación del entrerriano Luis Miguel Echevere, por supuesto fue bastante sorpresivo, como hoy comentábamos. Charlamos con el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, que nos decía lo siguiente.
La verdad que sí, que nos sorprendió. Habíamos estado trabajando con Brugiaile la semana pasada, habíamos estado trabajando con Negri y la gente del SENASA en la presentación de un proyecto de reestructuración profunda del SENASA. Habíamos estado hace menos de una semana en reunión de mesa de carnes, todo parecía normal. Evidentemente, después de los anuncios del lunes, sería algo que tenían en agenda. Por supuesto que estas cosas se enteran muy pocos, ¿no? Está dentro de las atribuciones que tiene el gobierno, ¿sí?
Por supuesto. ¿Qué opinión le merece el nuevo titular del Ministerio, el titular de Sociedad Rural?
Es un hombre del sector agropecuario, un hombre que ha pertenecido, que viene de la mesa de enlace, con el cual hemos trabajado todos los temas, hemos generado mesas, discusiones. Como siempre, tenemos diferencias porque somos entidades distintas, pero con el mayor de los respetos hemos podido trabajar, así que no tengo ninguna cosa en contra de Luis Miguel, todo lo contrario, le deseamos lo mejor. Evidentemente nos sorprendió, como dice usted. Por otro lado, Brugiaile está yendo a un destino por demás importante. Es una señal muy fuerte del presidente de poner en las negociaciones de Unión Europea a alguien que sale del sector agropecuario. Es una señal fuerte. Y bueno, habrá que ver cómo se suceden estos cambios y qué gestiones provocan.
¿Qué queda pendiente para usted en cuanto a lo que será la gestión del Ministerio de Agroindustria? ¿Cuáles son las falencias que todavía no se han resuelto como política agropecuaria?
Yo creo que las falencias que tiene hoy el sector agropecuario provienen de la MAC, provienen del tema del exceso costo argentino, de la necesidad de una reforma tributaria, una reforma laboral. Lo que nos está frenando es la falta de competitividad inmersa en el país. Es el problema de las economías regionales. Alguien puede decir que el tipo de cambio está atrasado, podemos compartir o no, pero en realidad la presión tributaria es enorme. El costo laboral es 4 o 5 veces el costo laboral que soportan nuestros competidores, con lo cual eso lo planteó el presidente, está en vías de empezar un camino de solucionar. Yo creo que cambiando esas variables macro, lo demás es definir ley de semillas, definir el tema del SENASA, cómo va a seguir el SENASA, qué SENASA necesitamos, definir el tema agroquímicos, el tema humedales, leyes de reordenamiento territorial. A ver, pero el tema que es la base estructural del negocio no viene de agroindustria, viene de las variables variables que fije la nación.
Bueno, y hablando de eso, después de los anuncios sobre, bueno, algunas reformas tributarias, ¿qué opina sobre la imposición que se aplicará a lo que es la producción de vinos en general?
Mire, nosotros creemos que eso está, no lo vemos correcto, ¿sí? Creemos que no se puede tomar al vino como a la Coca-Cola, son cosas absolutamente distintas, representan economías regionales totalmente distintas. Estamos de acuerdo, sí, en que se grave la renta financiera, y estos son temas de discusión. Me parece que esta es una agenda abierta, un abanico de opciones o de medidas que puso a consideración el Gobierno Nacional y que deberán debatirse en las mesas.
Bueno, y lo otro que quería consultarle tiene que ver un poco con la perspectiva que usted ve, digamos, en cuanto a la economía en general, lo que resta de este año, teniendo en cuenta lo que viene de cosecha y, bueno, cómo observa ya el 2018.
Mire, se están viendo signos de reactivación. En la medida de que el paquete de medidas que provoca el gobierno genere una expectativa económica, la situación económica en cuanto a expectativa va a mejorar y va a mejorar mucho. Todos esperamos un 2018 más favorable que este, ¿sí? Y el tema de las cosechas dependerán del tiempo. Estamos muy castigados por las inundaciones y habrá que buscar a ver qué tipo de solución se le da a estos productores. Pero también es cierto que cuando hay una zona inundada hay una zona que le llovió más y está favorecida, ¿sí? Así que bueno, habrá que esperar.
Dardo ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes por Nacional.
Y lo tenemos que aprovechar a Roberto porque no se da muy seguido que nos visite. Está muy ocupado.
Como oyente. Y sí, naturalmente uno. Pero sigue la tradición de despertarse y levantarse temprano. A lo mejor no voy tan temprano a despertar a toda la gente en la oficina, pero sí lo escucho a ustedes y hago las primeras lecturas del día.
Y hablando de tradiciones y de costumbres camperas, ¿no?
Claro, porque mi padre y mi madre hacían el tambo 4 de la mañana. Así que los gurises, como todos los gurises del campo de aquella época, nos levantábamos a jugar, porque el hecho de ir a preparar, hacerle el sacar los terneros, ¿viste? Hacer que la vaca baje la leche con el ternero que le daba los primeros chuponcitos, era un juego para nosotros.
Es cierto.
Era un juego,
es
¿no? Cierto. Y después volver, prepararnos con la alpargatita recién puesta, ir a la escuela, todo era un juego. Y eso hace que en la vida uno se acuerde de lo hermoso que era levantarse temprano en el campo, escuchar las primeras emisiones de radio, que no estaba Campo en Acción todavía, fíjate vos.
No somos tan
gracias.
Roberto, me quedé pensando sí. En la expectativa de vida de aquellos años, recién lo comentábamos fuera del aire.
Claro.
Cuando uno empieza a recorrer la historia y dice, qué cantidad de cosas hicieron estos tipos, claro. y llega un momento en el que te das cuenta que fue en un tiempo tan breve,
claro.
No había posibilidad de viajar rápidamente, no había comunicaciones, ¿cómo hacían?
Sí, realmente aprovecharon el tiempo vital en su mayor dimensión. Yo decía, murió José Hernández, por ejemplo, a los 51 años. Uh-huh. Él murió 3 años antes que Ricardo López Jordán. Y menciono esto porque habían sido muy amigos. Después, en la tercera revolución, en el 76, José Hernández le dice, mire, don Ricardo, ya no son tiempos de revolución. Él ya ve otro escenario, ¿no? Ya estaba él pensando que había posibilidades de armar un país federal. Por eso tiene oposiciones y critica con severidad la política violenta y excluyente de Buenos Aires. Y allí es cuando se produce la aparición de la segunda parte, que es la vuelta del Martín Fierro. Y fíjense ustedes lo interesante, cómo define al personaje, él mismo, porque nosotros tenemos definiciones sobre lo que es el Martín Fierro,
correcto.
Pero él dice, es un tipo original de nuestras pampas, tan poco conocido por lo mismo que es difícil estudiarlo, tan erróneamente juzgado muchas veces, y que al paso que avanzan las conquistas de la civilización va perdiéndose casi por completo. Y un poco te respondo, Tomás, lo que me preguntabas hoy, qué ocurre con las nuevas generaciones. Mira, ayer estaba en Federal y antes ayer en Brugo. Menciono dos lugares que ustedes conocen, que han estado tantas veces. Y hablábamos con los chicos. Entonces, por allí un chico en Federal me pregunta algo parecido a vos. Es decir, ¿cómo hace un joven hoy para tener los elementos, los conocimientos, el traspaso de esos conocimientos de los abuelos, de los padres, que era tan natural en aquella época, y que hoy se ve tan dificultado por la injerencia de las redes sociales y tantos medios de comunicación? que llegue un medio de comunicación, y las redes sociales al manejo de un chico es muy bueno. El tema es con qué información, para qué edad le está llegando y con qué sustento argentino, nacional, criollo, que es muy poco. Entonces yo le decía, bueno, comparemos siempre al hombre con el árbol. El árbol que rodea la escuela acá en Brugo, en Federal, le decía. El árbol de nuestra casa, el árbol, tantos árboles que tenemos en Paraná. Uno los ve a esos lapachos, a los jacarandá, luminosos, florecidos, con esos gajos rumbo al cielo. Después están los árboles que nos dan el fruto, nos dan el perfume, nos dan la madera. Ahora, todo lo que vemos proviene de lo que no vemos, es decir, de la savia que viene de la pachamama de la tierra, ahí viene. Y con el hombre es igual, con las tradiciones es igual. Hay cosas que no se ven, pero vienen en nosotros. El deseo de exteriorizar, el orgullo, la alegría de vivir en esta patria viene desde abajo, de las raíces, de tu padre, de los primeros maestros, de las primeras lecturas. Y yo creo que tenemos que volver siempre a esto. Cuando José Hernández se despide desde el calor tradicional de los fogones y pulperías del ayer, él murió en su propia casa de Belgrano, ¿no? Dice, y si la vida me falta, ténganlo todos por cierto, que el gaucho, hasta en el desierto, sentirá en tal ocasión tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerto. No habla de José Hernández, está hablando del gaucho. Como que con el tiempo se iba a sentir esa tristeza porque no estuviera el gaucho. Yo creo que hay muchos gauchos en este presente argentino. Hay millones de hombres y mujeres que trabajan como gaucho y se esfuerzan por mantener esas tradiciones tan lindas de nuestra patria. A lo mejor nos hace falta darle la visibilidad que merecen esas pequeñas acciones. Yo lo escucho cuando se comunica la gente, en este espacio que se comunica gente de todo el país, y después más tarde cuando viene una, digamos, llegada más de entrerriana al espacio, el segundo espacio de ustedes, yo veo giros idiomáticos, formas de expresión, de relatar, de contar las cosas pequeñas. Yo digo, esos son personas como nosotros, son argentinos, son criollos entrerrianos, que fíjate vos, han tenido que hacer un gran esfuerzo para compatibilizar lo que venía de la tierra, que ya estaban los pueblos originarios, y lo que trajeron los inmigrantes. Es decir, en expresiones nativas que ya estaban de los aborígenes, cuando decimos mate, cuando decimos laucha, cuando decimos paraná, que son todos términos de los pueblos originarios, cuando tuvieron que definir la forma de ser con los lenguajes que habían traído los inmigrantes. Pero en el medio hay expresiones criollas, gauchas, y hay una sangre de argentinidad que se sobrepone.
Roberto, te esperamos dentro de poco.
¿Cómo no?
No sabemos cuándo.
Pero vamos. Renueva el contrato, estoy confirmado.
Sí, claro,
confirmado. Con estos días de
confirmado. Bueno,
confirmado. Gracias a todos. Quédense, ya llega el Panorama Nacional de Noticias. Mañana a las 5 estamos de vuelta.